Bueno, nos reportan del auditorio que no se ha restablecido el servicio de energía eléctrica en Playa Yelapa Sur, 1351, Nueva Primavera, pertenece al municipio de Zapopan. Dice don Felipe Martínez Sarmiento que felicita a Enrique Rodríguez Magaña por su programa del sábado, por promover entre sus alumnos la política de la denuncia. Alejandra López, a la presidenta no le conviene la intervención extranjera por los cárteles que hay para que no vean a las madres buscadoras, entre otros. Por eso no le conviene efectivamente tener o estar bajo la lupa de la Unión Americana, es la consideración que hace Alejandra López esta mañana. Margarita Carrasco reporta que en el túnel de Juárez está un automóvil descompuesto, no se alcanza a ver. A ver bien, está bastante peligroso. Este reporte lo hacía a las 7 de la mañana con 46 minutos. Rubén Villa Bonita, la efeméride musical. Bienvenida a la intervención extranjera. Si viene como inversión extranjera donde hay empleos, que venga de Estados Unidos, Europa o Asia. Carmen Herrera, para la recolección o campaña Recolectrón por parte de la Universidad de Guadalajara, le recordamos que inicia el 2 de junio y termina el 7 de junio. Esto es en la explanada de rectoría de la Universidad de Guadalajara, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se recibirán cámaras digitales, cargadores, teléfonos celulares, electrodomésticos, computadoras, pantallas de plasma o LED. No se aceptan equipos análogos, focos ahorradores, pilas alcalinas, lámparas incandescentes, entre otros. Carmen, muchísimas gracias por la información muy completa. Es lo que pedía el auditorio, conocer exactamente los detalles de lo que será esta recolección, Recolectrón, que impulsa la Universidad de Guadalajara. Cecilia Rocha, qué bonitos los trabajos que hace Mercedes Altamirano, muchísimas felicidades. Por otra parte, menciona que los acordes de entrada y salida de las efemérides se me hacen muy bonitos y pregunta quién los programó. Alejandro, no lo sé, lo voy a investigar. No sé si exactamente vino de Roberto
o Juan Carlos.
Roberto Álvarez o Juan Carlos, nuestro productor de los trabajos también de en esta materia comercial. Así es de que déjeme investigar y con mucho gusto le doy a conocer el nombre. Alejandra Díaz, en Rinconadas del Auditorio, calle Alberto Cinta, desde ayer no hay luz. La Comisión Federal de Electricidad no contesta. Raúl González, para la señora que criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum, le recomiendo vitacilina para el ardor. Si fueran acarreados, no tendría la presidenta el 70% de aprobación que en estos momentos dicen las encuestas. Bueno. Es lo que menciona esta persona del auditorio.
En los mensajes del chat nos dice, por ejemplo, Olivia Saturnino, que quiere reportar que en la colonia San Sebastianito no tiene luz desde ayer por la tarde para que se pueda atender el problema. En otro de los mensajes dice Marta López, nunca lo había presenciado en vivo. Ayer me tocó verlo desaparecer de mi vista, seguido de un montón de tierra en el aire en la colonia Independencia del lado del Comude. No sé a qué se refiere, nos envió una información. Ah, es un árbol que cayó justo con la propia tormenta y quedó en esta unidad deportiva cerca de la colonia Independencia. Por otro lado dice, excelente inicio de semana, un comentario. Yo descargué Jalisco Alerta, pero jamás entré a checar la app y pues tampoco recibí notificaciones, pero después de escucharte, ahorita entré y hay que hacer algunos pasos, entre estos, dar permiso, poner género y rango de edad. Posiblemente eso le faltó a la persona anterior, el no haber actualizado sí. La aplicación y darle los permisos.
Es muy importante que la tenga de cara al temporal. Ya vimos la tormenta de ayer, no es todavía parte del temporal, al temporal le falta todavía algunos días, pero es muy importante porque sabemos cómo se descompone la zona metropolitana de Guadalajara. Así es de que muy atentos, hay que tomar todas las previsiones, ya le avisará esta aplicación de los riesgos que hay en la ciudad para que evite, por ejemplo, atravesar alguna zona, cruzar un paso de nivel, habrá recomendaciones, le dirá la caída de árboles, es decir, hay que poner de nuestra parte también para obtener toda la información posible.
Una aplicación que además es gratuita y que en ocasiones del mundial, además, recordarle, tiene los avisos a quien la descarga en 3 idiomas, bueno, 4, español, coreano, francés, si no me equivoco, entonces inglés. Si los extranjeros la descargan, pueden obtenerla en esos términos. De hecho, ya llegando al aeropuerto, hay anuncios para que la puedan descargar.
Bueno, y va a haber también una aplicación de Guadalajara, la anunció la presidenta municipal en días pasados, aquí ante los micrófonos de Notisistema, una aplicación que recomiende a qué lugares visitar, qué lugares acudir durante el Mundial de Fútbol. Usted sabe que se está habilitando, está ya prácticamente terminado lo que será el FanFest en el centro de Guadalajara, donde hay una pantalla gigante de 8 metros de altura. Ahí pues podrán los aficionados al fútbol, si quieren ver el Mundial, acudir ahí completamente gratuito. Es un perímetro que incluye la Plaza Fundadores, la Plaza de Armas y la Plaza de la Liberación, pero además en Guadalajara, sobre todo del corredor que va pues hacia Chapultepec, Américas, todo Vallarta, pues hay una gran cantidad de restaurantes que vale la pena darlos a conocer porque estarán brindando sus servicios. Así es de que, pues en algunos días estará ya lista esta aplicación.
Y te escuchaba el viernes pasado decir de un semáforo, ¿no?, para poder controlar el ingreso.
Fíjate que eso, si usted analiza las condiciones que pide la FIFA a los países sede, incluye el FanFest, porque los cupos en los estadios son muy limitados. Yo me pregunto a estas alturas quiénes serán, y le hacía la pregunta a Manuel, ¿quiénes serán las personas que ingresarán a los estadios? Personas que hicieron una estrategia con mucha anticipación, que ahorraron precisamente para comprarse un boleto, de los más baratos andarán, ¿qué? ¿8,000 pesos?
Sí, 8,000 o 9,000 pesos.
Sí. O ricos, o políticos, o empresarios. ¿Quiénes llenarán las gradas y las butacas en el estadio, no? Bueno, una de las condiciones de la FIFA es precisamente el FanFest, pero también estos semáforos. El semáforo le indicará a los aficionados si ya se llenó la capacidad del FanFest.
Para que ya no haya
sobrecupos.
Entonces,
verde, amarillo y rojo.
Así es. Tómelo en cuenta porque es probable que ya no le dejen ingresar cuando ya esté en rojo.
Exactamente.
En otro de los mensajes, porque tenemos bastante participación esta mañana, dice: espero que estén bien, tengo meses intentando sacar cita para un cambio de propietario, pero siempre está lleno. Hoy, por ejemplo, acabo de checar y ya está lleno hasta el viernes, solo están soltando citas semana tras semana. ¿Qué puedo hacer? Tengo mínimo 2 meses intentando sacar esa cita y jamás puedo porque no hay disponible. Supongo que la madrugada se acaban o no sé cómo funciona, a ver si me pueden ayudar. La sugerencia es que no se case con una sola recaudadora, que lo esté intentando, por ejemplo, en Las Águilas, en Tlaquepaque, que vaya, por ejemplo, a Zapopan, o que vaya a Guadalajara Centro, que hay varias. Entonces, necesita usted elegir alguna de ellas, o incluso las metropolitanas. Hablo de Acatlán de Juárez, de Zapotlanejo, de Tepatitlán, para que encuentre un universo más amplio de poder hacer su cambio de propietario. No importa que no sea en la zona metropolitana, simple y sencillamente que sea una recaudadora estatal. Y nos llega otro mensaje, nos piden que se reporte que en Matamoros 487, Colonia La Capacha de Tlaquepaque, no tienen luz desde ayer a las 6:30. La comisión solo avisa que ya hay reporte, podrán ayudarnos, dice, somos 52 departamentos de Matamoros 487, allá en Tlaquepaque.
Y bueno, da coraje cuando se te echa a perder la comida, ¿no?
Y la medicina, ¿no?
Y los medicamentos, generalmente, bueno, los tapatíos, y creo que los mexicanos somos rutinarios y aprovechamos los fines de semana, particularmente el domingo, para hacer limpieza y para hacer las compras de la semana del supermercado. Así es de que imagínese usted haber gastado la despensa y simplemente que se le echa a perder.
Sí.
Es una lástima. Benjamín García se comunica también para decir que la presidenta está en un terreno muy difícil defendiendo a morenistas como a Rubén Rocha Moya. Con esta relación con Estados Unidos se pondrá feo. Recordemos que es nuestro principal socio comercial. Lorena Torres, el olor del agua es muy fuerte en la colonia Quinta del Arde, calle Silverio García. Teresa Sánchez se comunica de Zapopan para decir que en la colonia Arcos, la calle Arcoíris, número 153, hay una vecina nueva, quiere cortar mi árbol que está frente a casa porque dice que tira muchas hojas. Nadie puede cortar un árbol sin la autorización del ayuntamiento respectivo. Así es de que repórtela con la autoridad.
Claro. Y un aviso a tiempo, nos llega una comunicación también, es un boletín que advierte de una manifestación pacífica. Dice el texto de este comunicado: familiares y amigos, ciudadanos solidarios convocan a manifestación pacífica este 1 de junio a las 5 de la tarde frente a la Casa Jalisco, con el propósito de exigir mayor atención, compromiso y resultados en la búsqueda de personas desaparecidas con vida. La movilización busca visibilizar el caso de Manuel Andrés Plasencia Pérez, así como el de miles de personas que continúan ausentes y cuyas familias mantienen viva la esperanza de encontrarlas. Le recuerdo entonces, es el 1 de junio de este mes, o sea, hoy, a las 5 de la tarde, está convocada frente a Casa Jalisco para que lo tome en cuenta.
¿Te interrumpí?
Hay una nada más porque es importante que lo escuche. Citeur, dice esta persona, está permitido que se suban al tren a pedir dinero. Me tocó ver tres personas que se subieron en diferentes puntos pidiendo apoyo con dinero. Curiosamente, las tres diciendo que tenían un familiar con cáncer en el hospital civil y tenían 2 semanas internadas y ya no tenían para cubrir los gastos. Dos señores eran aproximadamente de 50 a 55 años, una pareja de jóvenes, hombre y mujer, que aparentaban 25 o 26 años. Pues no, no está permitido, es parte del reglamento de Citeur, no se puede ni pedir dinero ni vender nada, hay que reportarlo al CAP de Citeur o a los oficiales que están en la entrada.
8:23 de la mañana, ¿qué le parece si escuchamos juntos las portadas de Jalisco? Son las noticias que considera la prensa escrita que son las más importantes de las últimas horas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Como siempre, muchísimo gusto, un placer saludarle, rector, y lo escuchamos con atención.
Muchas gracias, estimada Griselda, estimado Víctor, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto en este inicio de semana, al igual que a toda nuestra amable audiencia. La semana pasada el Papa León XIV presentó su primera encíclica, a la que tituló Magnifica Humanitas, Magnifica Humanidad, en la que nos advierte de las oportunidades, riesgos y desafíos que nos trae uno de los principales fenómenos de la época contemporánea, la llegada de la inteligencia artificial. Como he mencionado en anteriores ocasiones, las encíclicas son comunicados abiertos en los que un pontífice comparte a la comunidad católica y también al resto de la humanidad su visión sobre determinados asuntos de interés teológico y social con el fin de abonar a su comprensión y proponer algunas maneras de cómo abordarlos a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. En Magnifica Humanitas, León XIV aborda el tema de la inteligencia artificial desde el enfoque del cuidado de la persona humana, que desde luego implica necesariamente el cuidado de la comunidad humana. El Papa León se acerca a este nuevo reto, que como decíamos implica grandes oportunidades y también peligros, siguiendo las huellas de su antecesor León XIII, quien sintió que la Iglesia estaba llamada a ofrecer herramientas de análisis y reflexión ante otro fenómeno inédito, en aquel entonces la llamada Revolución Industrial. Entonces, como ahora con la inteligencia artificial, se veía con claridad las grandes oportunidades que la técnica aplicada podían traer a la humanidad. Sin lugar a duda, el proceso de industrialización contribuyó y contribuye hasta hoy en día a construir una sociedad de bienestar en la que el ser humano se va liberando de la angustia de poder atender sus necesidades básicas y encontrar tiempo y energía para desarrollar el potencial de sus facultades más altas y gratificantes, como la experiencia de trascendencia, es decir, su espiritualidad, el arte, la ciencia y la construcción de sociedades basadas en la solidaridad. Cuando León XIII publica el 15 de mayo de 1891 su encíclica Rerum Novarum, la mayor parte de la humanidad estaba empezando a sufrir las consecuencias negativas de la revolución industrial, como la pauperización de quienes iban perdiendo sus fuentes de trabajo al ser sustituidos por maquinaria, el consiguiente abaratamiento de la mano de obra que llevó a los intereses económicos de la época a pagar salarios de hambre y, como consecuencia, una inédita acumulación de riqueza en pocas manos y el consecuente empobrecimiento de la mayoría. Pero tal vez la circunstancia más nociva de la revolución industrial fue la disociación del trabajador con respecto a su trabajo. En las sociedades preindustriales, las personas no solamente se ganaban la vida, sino que se sentían y eran parte de procesos creativos y se vivían como integrantes de comunidades solidarias, los famosos gremios de los diversos oficios. Cada persona se sentía sostenida por la comunidad. La comunidad le demostraba aprecio por la contribución que hacía el bien común y el trabajador se sentía orgulloso de su trabajo. Era su trabajo. Este proceso de deshumanización de los procesos productivos llevó a convertir la capacidad creativa del ser humano en una mercancía. Los trabajadores no se vivían como dueños y creadores de su contribución productiva, simplemente vendían su trabajo. Este cambio empezaba a socavar la dignidad, la autoestima y el bienestar de la mayoría de la población. Con base a estas circunstancias empíricas, es como Karl Marx hace su análisis crítico a lo que está pasando y ofrece las soluciones que le parecieron pertinentes. León XIII se da cuenta que si existe un colectivo capaz de dar una palabra de esperanza en medio de esa situación donde parecía que la esperanza se perdía, era la Iglesia Católica, a la que bien se le ha llamado experta de humanidad. 2000 años de reflexión de la complejidad del ser humano, realizados a la luz del ideal que transmiten los valores del Evangelio, permitían entonces, como le permiten ahora, hacer un análisis de las circunstancias en desarrollo para abordarlas críticamente, de manera especial, dejando claras las situaciones que atentaban contra el valor y la dignidad humana. El nombre de la encíclica de entonces, Rerum Novarum, significa literalmente sobre las nuevas cosas, afirmando el deseo y la capacidad de la comunidad cristiana católica de ofrecer elementos de reflexión y discernimiento para promover todas las ventajas que estas cosas nuevas ofrecían y al mismo tiempo dejando claro los peligros de deshumanización que se iban haciendo evidentes. La nueva encíclica, la de ahora, encierra en su título el centro de su mensaje. En todo quehacer humano, la persona y la defensa de su dignidad debe ser la preocupación principal. El mensaje del Papa León XIV, que está dividido en 5 capítulos más una introducción y una conclusión, parte de la premisa de que la tecnología no es una fuerza antagónica respecto a la persona, pero es un mal ni es un mal en sí misma, pero tampoco se le puede considerar como neutra, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. León XIV reconoce que como consecuencia del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial, en los últimos años se ha extendido el denominado paradigma tecnocrático, que es la tendencia a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y del lucro gobierne por sí sola las decisiones personales, sociales y económicas. Este paradigma ha propiciado que la técnica, a través de los famosos algoritmos, pasen de ser un simple instrumento para convertirse en un criterio, mediante el cual se determina qué es lo que cuenta y qué puede descartarse, reduciendo la creación a un objeto de explotación y a las personas a engranajes de un sistema, cuyo principal objetivo es ser cada vez más rápido y eficiente. A esto se suma que el poder que brindan las nuevas herramientas tecnológicas se concentra en muy pocas manos. Y no son las de los gobiernos o estados, sino las de grandes actores económicos y tecnológicos que imponen las reglas de acceso y uso, lo que incrementa los riesgos de un desarrollo distorsionado que provoque nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades en el mundo. Ante tal panorama, el Papa indica que se requiere de un nuevo marco espiritual, ético y político que permita encauzar el desarrollo y uso de la tecnología, de manera que se centre en el cuidado de la persona. Como comunidad universitaria, asumimos esta invitación a una reflexión profunda de estas cosas nuevas, de manera que se potencien sus capacidades beneficiosas y se prevengan o solucionen las negativas. El ITESO ha constituido un espacio de reflexión académica y ética sobre la inteligencia artificial que denominamos Reflex-IA. En futuros comentarios tendré mucho gusto de compartirles lo que esta instancia universitaria ha ido descubriendo y desarrollando y cómo queremos ponerla al servicio de nuestra sociedad. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su aportación esta mañana. Le deseamos que tenga una excelente semana.
Igual para ustedes y toda nuestra audiencia.
Gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli, 8:38.
Eleva el estilo de tus espacios en el Hot Sale de Plasencia Muebles.
Hasta 40% de descuento en muebles y decoración.
Los precios más hot del año, solo hoy y mañana.
Hasta 40% en tiendas y en plasenciamuebles.com.
Aprovecha el Hot Sale en Plasencia Muebles.
Todo el equipo de reporteros de Notisistema trabaja para usted en Buenas Tardes Metrópoli. Escúchelo de lunes a viernes, de 12:30 a 2 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
Tengo una impresora pequeña en cada área de la oficina. El toner me sale carísimo y gasto mucho en refacciones y renovación de equipo.
Son de esas impresoras que casi te regalan, ¿verdad? Su negocio es vender toner.
Cambia a Sharp. Solo pagas lo que imprimes, lo justo. Multifuncionales en renta que copian, imprimen y escanean. Instalados en red para optimizar espacios.
Todo lo que quieras imprimir, gráficos y más.
.com.
¿Quién es el doctor Julio Ramos? Doctor Riñón.
Para mí es un gran amigo, es un hermano para mí. Creo que a todos los pacientes que llegan les da esa confianza de decir, ¿sabes qué? Con ese doctor yo me quiero quedar. Creo que es el doctor que todos los enfermos renales quisiéramos tener. Amigos, soy Julio Preciado y les recuerdo que vale más prevenir que dializar. Un abrazo para todos.
Cuida tu salud a precios muy bajos.
En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos.
Familia Estiazil 40% de ahorro.
Pirene Noche 5 sobres más Vaporrub de 50 gramos, 114 pesos.
Una en Avenida Valle de los Encinos, esquina Valle de la Libertad, Colonia Valle de los Encinos.
Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Radio Metrópoli, Notisistema Vial.
Presentado por Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Buenos días. Calle Ramón López Velarde presenta tráfico cargado de la calle Pensador Mexicano a Avenida Río Nilo, así como en Avenida Revolución, de Avenida San Rafael en dirección a la calle Mota Padilla. De igual forma, la calle Medrano registra importante carga vehicular de la calle Irineo Paz a Avenida San Jacinto, en tanto que el tráfico es moderado sobre la calle Carlos Fuero, de Avenida Revolución a Avenida Javier Mina. Recuerde siempre respetar los espacios designados para ciclistas, así como los carriles confinados para el transporte público. Le presentó la información Carlos Flores.
La Coculense, qué ricos dulces.
Descubre el sabor que pone felices a chicos y grandes. Dulces La Coculense, perfectos para compartir, disfrutar y sonreír. Visítanos en Estación Juárez del Tren Ligero o en la dulcería de tu preferencia.
Dulces La Coculense, qué dulce y rica tradición.
Bien, Miguel Rodríguez dice que es taxista y están preocupados porque no hay placas. Ahora no sabemos si podemos circular o no. En Vialidad no contestan. Le prometemos, Miguel Rodríguez, que lo investigamos hoy mismo, lo que sucederá con los taxistas. Felipe González, qué vergüenza que la presidenta municipal presuma al Parque Agua Azul, considera que está sucio, le pide a las autoridades que intervengan porque, digamos, es uno de los atractivos que tiene la ciudad. Antonio Flores, buenos locutores, don Guillermo Lares y David González Vidaurri, bueno, dos grandes personajes de las Ondas de la Alegría, pues les mandamos saludos hasta donde estén, ¿no?
Hasta donde estén, claro que sí.
Y lo recordamos con cariño.
Haber hecho conexión con nuestra audiencia, ¿no? Durante tantos años.
Tantos años, sí.
Bien, hay más participación del auditorio, tenemos llamadas y más mensajes.
Sí, Estela de Mendoza dice, ¿a qué se refiere Claudia Sheinbaum con soberanía? ¿Defender a narcos? Con este ímpetu que los defiende, debería ver por su pueblo, madres buscadoras de personas desaparecidas y particularmente también a los familiares con niños con cáncer. Catalina González, cuando una tarjeta de bienestar no te da dinero, tal vez es porque se dañó el chip. Pregunta Catalina González, si este es mi caso, ¿cómo lo reporto o a dónde voy?
Bueno, directamente al teléfono del Banco del Bienestar. O bien esperar 24 a 48 horas. A veces son errores informáticos que se resuelven automáticamente.
Cristina Rubalcaba, en la colonia Morelos, calle Cardenal, entre Cisne y Cardenal, el agua sale bastante sucia. Dice Beatriz Mora que hay indigentes adentro de supermercados, por ejemplo en Walmart de Antares, pidiendo dinero. Ángel Nungaray, se hizo un socavón afuera de mi casa, ya lo reporté varias veces, pero el CIAPA no viene, nos deja el número de reporte, 1157-5363. ¿Ya está Huicho? Enseguida lo presentamos. José Barrios, Colonia Constitución, calle privada Antonio Ancona y Periférico Norte, desde anoche no hay agua. Y Teresa Medina, la persona que dice que la presidenta tiene el 70% de aprobación, que mejor investigue, ya bajó mucho su aprobación, no se deje llevar por unos pesos, es lo que dice Teresa Medina. Vámonos antes de continuar con más información, porque está pendiente el reporte policíaco con Edgar Flores Maciel. Ya tenemos listo a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que después de la lluvia de ayer, Y con el sol de hoy, híjole, se me figura que va a ser un lunes bastante húmedo. Vamos a andar como tequitos al vapor este lunes aquí en Guadalajara, porque ya se siente la humedad producto de la lluvia de ayer. Bueno, le quiero platicar que en el marco del Mundial, ya faltan, ¿qué?, 10, 11 días para que se inaugure el Mundial en el Zoológico Guadalajara. Van a hacer lo que han hecho en otros países. ¿Se acuerda usted que en algunos países, algunos animalitos pronosticaban los resultados de los partidos de fútbol? Un pulpo que se hizo muy famoso, un caballo, y no me acuerdo si una vaca, pero aquí en el Zoológico Guadalajara serán elefantes, gorilas, osos, jirafas, capibaras y aves los que estarán adivinando los resultados de los partidos de fútbol el próximo viernes. Allá en el Zoológico Guadalajara será este evento que se conoce como enriquecimiento futbolero. Ahí le va. A los elefantes y particularmente elefantas, ¿sí?, les va a tocar pronosticar el resultado del partido México contra Sudáfrica. Luego, a los gorilas, el partido España contra Uruguay. A los osos, el partido República de Corea contra República Checa. A las jirafas, el partido Colombia contra República de Congo. A los capibaras, este va a estar bueno, el partido México contra República de Corea. Y a las aves, el partido México contra República Checa. Todo esto va a ocurrir el próximo viernes allá en el Zoológico Guadalajara. Los animalitos se acercarán a un uniforme o a una bandera del país que le estoy comentando, y ahí se inclinarán por uno o por otro. No van a dar el resultado, ciertamente, pero sí el pronóstico de quién va a ganar. Lo que no me queda claro es que si hay empate, ¿cómo le irán a hacer? Pero bueno, estaremos muy al pendiente. Por cierto, hablando del zoológico, no sé si vieron este fin de semana un video que fue bastante indignante. Un papá que iba con sus hijos a ver a los leones, no le va aventando una pedrada a uno de los leones. El león estaba plácidamente echado junto con su compañera, con una leona, y de repente ese señor, que me imagino tendría que ser el ejemplo de sus hijos, le avienta una pedrada al león, lo despierta porque le pega en la cabeza, y el pobre león no sabe ni por dónde le llegó el trancazo. No se detectó, hubo personas que le reclamaron, le discriminaron a este sujeto lo que había hecho, y el sujeto, pues muy ufano, dijo, sí, le aventó una piedra, ¿y qué? Y me estaban comentando que hasta hoy en la mañana no han podido localizar a esta persona que le aventó una pedrada a uno de los leones. Y ya para concluir, les comento, efectivamente, mañana es el Recolectrón, allá en la Universidad de Guadalajara. Hoy no trabajó la Universidad de Guadalajara, pero el Recolectrón se va a llevar a cabo ahí en la explanada de Rectoría de la Universidad de Guadalajara, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo bueno de todo esto es que el sábado y domingo también van a estar recolectando todo lo que usted quiera, independientemente de lo que es habitual. Platicando la semana pasada con con organizadores de este evento, puede llevar hasta un refrigerador, una estufa, puede llevarlo también. Te platicaba que hasta incluso una máquina de coser, decía una señora que si puede llevar su máquina de coser Singer que ya no usa, pues también la puede llevar. Lo que no puede llevar son piezas automotrices, por ejemplo, baterías de coche no las puede llevar, focos incandescentes tampoco, pilas alcalinas, esas tampoco las puede llevar ahí, de esas que se usan en el control de la tele y demás. Pero será a partir de mañana, será martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la explanada de la Universidad de Guadalajara, el famoso Recolectón. Ya estaremos dando detalles durante la semana. Miguel Gris, Víctor Cervantes, que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias y buena semana, Huicho.
Igualmente, y buen inicio de mes también, gracias.
Así es, José Luis.
Buen inicio de mes, estamos con junio estamos iniciando, termina junio y el segundo semestre del año, ¿no?
Sí, y ya empieza el declive del 2026, ¿no? Para ya empezar a prepararnos con todo lo que viene después.
¡Qué rápido va la vida! ¡Qué sí. rápido va la vida!
Le decía a Itzia Yunuen que se está terminando el ciclo escolar. Sí. Y luego ya vienen las vacaciones, después sí. las fiestas patrias. El
julio, agosto,
noviembre con Día de Muertos.
Agosto,
octubre, perdón.
Temporal. Septiembre sí, patrias, octubre es prácticamente ya entrando octubre, ya dices.
Ya se fue.
En fin. Permítanos hacer una pausa. Regresamos con más información.
Nos vamos pues a escuchar el reporte pendiente en materia de seguridad con nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues ayer cayó la primera lluvia del año, por lo menos la más intensa en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara y parte de Jalisco. Una lluvia que inició por ahí de las 4:30 de la tarde y que se prolongó todavía hasta las 11 de la noche de ayer y que dejó estragos, los primeros estragos de las precipitaciones durante lo que va de este año. Bueno, pues esta lluvia afectó principalmente al municipio de Guadalajara, donde, bueno, pues se dio cuenta de al menos 3 puntos de inundación severa, como Avenida Inglaterra, Arcos y Niños Héroes, así como Washington y 8 de Julio, y encharcamientos en varios puntos, principalmente del oriente de la ciudad, así como también de la zona centro. Además, se da cuenta de que tan solo en la Perla Tapatía, 30 árboles por lo menos cayeron afectando vialidades como Avenida La Paz, Donato Guerra, Cruz del Sur y López de Legazpi, República y Román Morales, entre algunos otros. Y bueno, pues una de las zonas que vivió episodios más críticos por afectaciones fue la colonia Beatriz Hernández, donde un árbol de aproximadamente 5 metros aplastó 3 vehículos y un menor de 17 años resultó lesionado, este por fortuna estable de salud. Por su parte, Zapopan dio cuenta de 4 árboles caídos y 8 autos varados sobre López Mateos en el lateral a la altura de Plaza del Sol por acumulación de poco más de medio metro de altura, mientras que Tonalá, un árbol derribó un poste dejando sin luz a varias colonias por al menos 4 horas. Autoridades lanzaron este exhorto a la población para mantenerse alertas porque, bueno, pues estamos de cara al temporal 2026. Es que recordar que para que formalmente se dé declarado, bueno, pues tiene que llover 3 días consecutivos. Vamos a ver cómo se comporta el día de hoy porque también hay pronóstico de lluvia durante las próximas horas, principalmente después de las 3 de la tarde. Y bueno, entrando en materia de inseguridad, comentarles lo ocurrido en la última jornada. Abro el espacio de temas de violencia con un asalto que resultó con una persona lesionada. Esto ocurrió en la colonia Jardines del Valle del municipio de Zapopan, donde el locatario de una tienda de abarrotes, un joven de 28 años de edad, fue increpado por un delincuente quien con una pistola en mano lo despojó de 500 pesos y posteriormente en su intento de escapar le disparó hiriéndolo en un brazo. Fue una oportuna, habrá que reconocerlo así, oportuna intervención de la policía de Zapopan, la que permitió asegurar al presunto delincuente, quien, pues con el afán de evadir a la justicia, lanzó el arma de fuego a una alcantarilla, la cual después pudo ser rescatada. El delincuente y el botín fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que el joven propietario de la tienda de abarrotes fue reportado estable de salud. Y finalmente comentarles que en el municipio de Tlaquepaque, en la colonia Las Liebres, fue encontrado un hombre de aproximadamente 30 años de edad, inconsciente a mitad de la calle, luego de haber sido víctima de una brutal golpiza. Se habla de al menos 5 sujetos que lo tundieron a patadas y golpes, dejándolo inerte sobre la cinta asfáltica. Se trasladaron policías municipales, así como paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero. El joven, por fortuna, fue encontrado todavía con vida, pero reportado en estado grave de salud, presentando lesiones severas en cráneo, cara, así como también abdomen y tórax, por lo que hasta el corte informativo de las 5 de la mañana, esta persona continuaba en estado grave recibiendo la atención prehospitalaria. De los causantes, por supuesto, pues nadie ofreció una sola característica. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. El segundo reporte en materia de seguridad con Edgar Flores.
Bien, tenemos participación del auditorio, la última en estos minutos que le quedan al programa. Le invitamos a que acompañe a nuestros compañeros de política en el programa que sigue, a Mario y a Jonás.
Sí, tenemos algunos de sus textos. Aquí dice Claudia Flores, espero que tengan bonito día, para informar que en la colonia Las Agujas, en Tezistán, Zapopan, como todos los años, se desbordó el canal y se volvió a inundar por las lluvias de ayer. Quedaron carros varados infinitas veces, se ha pedido la ayuda del municipio, pero no hacen caso. Como dicen ellos, somos una comunidad electorera, cada 3 años vienen y nos prometen resolver este problema. Es el reclamo que llega esta mañana. Por otro lado, tenemos más participación. Aquí nos dice este texto de Vicente Aguayo. En parte del poblado de San Sebastián el Grande, algunos fraccionamientos cercanos como Paseo de las Aves, Jardines de San Sebastián y Villas de San Sebastián, ya se tiene más de 12 horas sin luz y al parecer son las cuchillas que se botaron, la gente ya se organiza para cerrar la carretera, dice el mensaje. Otro más dice, los escucho a diario, la pregunta, ¿podré circular? No he hecho el cambio de placas, dice Alfredo Hernández. Sí puede circular, pero si comete una falta al reglamento de tránsito, lo van a detener y si trae placas vencidas, el carro se va a ir al corralón. En otro mensaje dice Rosario Hernández, y les comento, yo trabajé en algunas escuelas primarias, unitaria de primero a sexto, 2 maestros, primero a tercero y cuarto a sexto, 3 maestros, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, y a mí me tocó trabajar en las 3 modalidades, es lo que refiere su comentario. En otro de los mensajes, reportar semáforos apagados en Lázaro Cárdenas, en los cruces con Tepeyac y Avenida Guadalupe. Eso nos escribe esta mañana José Serna. Y otro de los textos dice de Claudia Morales, también en el macrobús que va por la calzada Independencia, se suben a pedir dinero con papeles en mano y también se suben a cantar con guitarra y hay uno que rapea y va improvisando la canción según lo que va viendo. Yo de lo utilizo el macrobús, es mi medio para ir al trabajo, es lo que refiere en su comentario. Y otro más dice, para reportar que desde hace un par de días hay un olor muy fuerte como a podrido en el agua de la colonia universitaria y Lomas del Paradero, acá por Forum Tlaquepaque, eso escribe Carlos Leal. Mientras que en este mensaje nos dicen, ayer a las 15 horas se fue la luz por Torres Quintero y Mil Cumbres, por calle Alameda, calle Esmeralda, no sirven los semáforos. Esto es en la colonia Independencia. Urgente, por favor, a eso deben darle mantenimiento. Dice Pablo Lemos, y jamás a su estatua de Memín Pinguín de millones en el Estadio Jalisco, dice gracias y saludos. Bueno, señor Hernández, nada más precisar, la energía eléctrica no corresponde al gobierno del estado, no, eso es un asunto federal. De la CFE, es un asunto federal, así que también todo en su justa dimensión. Otro más dice, para reportar el agua con muy mal olor y color, aún teniendo 2 filtros para mejorar el líquido, todo sigue igual en la colonia Quinta Velarde.
Bien, de cualquier forma, las diferentes vías que tiene Notisistema y Radio Metrópoli para recibir sus quejas continúan abiertas. Sobre todo, platíquenos si se restableció el servicio de energía eléctrica en varias de las colonias que todavía fueron afectadas por la lluvia de ayer. Así es de que en los diferentes programas se le dará curso, como en el teléfono público de las 11 de la mañana o el noticiero de Ricardo Camarena o Mercedes Altamirano. Ojalá que pronto el servicio se restablezca. Tome en cuenta el pronóstico del tiempo. Continuarán las lluvias al menos varios días de esta semana. Pues hay que tomarlo con calma y hay que reportar a las autoridades cuando haya algún desperfecto.
Sí, nos despedimos con el reporte de Angélica Flores, que nos dice que siguen sin luz desde ayer a las 2 de la tarde. Su folio es el X15-16-13-84-80, para que lo tomen en cuenta. Y nos piden, Griselda, el señor Hernández, si buscamos una entrevista con el secretario de Vialidad para saber qué pasará con los taxis que no pudieron cambiar las
placas. Sí, hoy mismo lo investigamos con muchísimo gusto. Gracias, Luis Durán, en los controles técnicos, Lourdes Torres, atendiendo sus llamadas. Ha estado muy movida toda la mañana desde las 6. Y frente a estos micrófonos nos despedimos, Víctor Monta Rentería y Griselda Torres Zambrano. Rápidamente, ¿tu desayuno o tu recomendación?
Hoy van a hacer lonche de chilaquiles.
Ah, muy bien.
Muy elaborado.
Muy bien. Buen provecho.
Gracias, hasta mañana.